Comenzamos ahora esta parte abierta a todos, ya les mencioné, la idea es recibir observaciones, comentarios, propuestas, también se pueden formular preguntas, pero lo más lindo es que podamos intercambiar ideas, queda abierto absolutamente.
Yo quería como para abrir un poquito acerca de las probabilidades que hay. Nosotros, dentro de la red que se ha abierto por el programa de promoción de la Universidad Argentina, nos estamos abriendo a la capacitación y la producción, no para darle prioridad, pero sí para ponernos al día con el tema de la producción de libros electrónicos. Bueno, recién hemos planeado la capacitación al respecto de eso, digamos, en el marco de del programa. Y lo primero que hicimos fue este curso de XML, de edición XML, que es una plataforma, digamos, a partir de la cual vos diseñás todo el libro y le das salida tanto a una publicación electrónica como un papel, como un PDF. Entonces, yo quería preguntarte, Carlos, porque vos estás muy al tanto, y esto también tiene que ver por ahí, si hay algún aporte que pueden hacer los secretarios académicos y de ciencia y técnica, que es con el tema de la publicación y el posicionamiento de los libros a través de metadatos, que me parece que esa es, sobre todo en el ámbito académico, el verdadero, me parece que es en este momento como la cosa a la que hay que prestarle más atención, digamos. Entonces, como la editorial de Villa María tiene una experiencia en esto y ustedes están como muy contactados con la gente, que te quería pedir un poquito de ampliación acerca de eso.
Bueno, a ver, esta palabra que es metadato, en realidad la palabra que dato sobre dato, digamos. Lo cierto es que en la edición tradicional, yo lo decía en la jornada de edición universitaria, hay un editor muy famoso que fue uno de los fundadores de Fondo de Cultura Económica, que era argentino, Orfila Reinal, que fue además quien le recomendó a Ricieri Frondizi la designación de Boris Spivakov como el primer gerente general de Eudeva, que después, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas, creo, lo expulsa de Fondo de Cultura Económica, Orfila Reinal crea la editorial Siglo XXI, que perdura hasta hoy, digamos, ¿no? Es uno de los grandes editores que tuvo el siglo XX, tipo que absolutamente era de consulta en todo el mundo, y había una cosa muy, muy interesante cuando uno iba a ver qué hacía en el... Hay un libro que se llama El Libro Blanco de Fondo de Cultura Económica, que que cuenta la historia de la casa los primeros 50 años del Fondo Cultura. Este año el Fondo Cultura, el año pasado, cumplió 75 años. ¿Qué hacía Orfila Reinal? Orfila Reinal llegaba todos los días a la editorial y se dedicaba a escribir 400 palabras, de las cuales luego iba a seleccionar 250 que formaba parte de la contratapa de la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica, una colección que cualquiera de nosotros tiene algún libro de eso, porque era del más amplio espectro de temáticas y una de las colecciones más conocidas y prestigiosas del Fondo de Cultura Económica. Sí, todos los días él escribió una contratapa para esa colección, lo que significaba que él se leía cada uno de los 100 de los cientos de tomos que salieron, las 100, 120 páginas, porque la colección Breviera tenía en esa época entre 80 y 100 páginas, se leía las 100 páginas y luego seleccionaba y escribía con una meticulosidad específica para el lector a quien iba dirigido ese libro, la contratapa del libro. Trabajo de orfebrería, digamos, ¿no? Un tipo, uno podría decir, Orfila Reinal debería haber hecho algo más, digamos, por supuesto que lo he hecho, pero ese era su trabajo metódico en la editorial. Y esto es un poco lo que nos está faltando en el proceso editorial actual. Es cómo construir esas contratapas que hoy ya no son más contratapas, sino que son los metadatos o las etiquetas que nos permiten enseñarle a hablar a las computadoras para que los algoritmos de Internet encuentren nuestros contenidos de la manera correcta. Sí, este es el gran trabajo y es un trabajo en el que en el campo de la edición la tecnológica tendría mucho para aportar, porque sin lugar a dudas esto es un cambio de lenguaje absoluto para el mundo de un editor. Un editor por lo general viene de la ciencia de información, de la letra, digamos, o proviene de las humanidades. Pero lo cierto es que las editoriales, Harvard, el MIT, digamos, Columbia, editoriales que hemos podido conocer, que publican journal, que tienen un gran prestigio en la producción del conocimiento actual, tiene un equipo de ingenieros trabajando en cómo construir los metadatos o cómo encontrar las palabras claves que hacen posible la lectura de los nuevos contenidos o de estos contenidos líquidos en este nuevo paradigma que es Internet, esta gran casa del gran hermano que es Internet, y cómo hacer visible cada uno de esos pececitos de colores que nosotros construimos como pececitos de colores en un gran mar de coral, ¿no? Porque eso es Internet, es decir, uno vuelca un libro ahí y sabe que inmediatamente ese libro se perdió. La única garantía de que ese libro sea rescatado, pescado, es si yo puedo construir es los metadatos o las etiquetas que me permiten, como la solapa de Orfila Reinal, encontrar ese libro en un lector punto, digamos, el lector que necesita ese libro. No sé si esto contesta un poco lo que vos querías, pero bueno, hay más datos. Los metadatos pueden ser estructurales o descriptivos. En general lo que hacemos es metadato descriptivo, el título, el autor, es decir, esos son descriptivos. Pero después hay metadatos estructurales, que son la materialidad de lo que el libro habla, digamos, ¿no? Y que por supuesto hay que usar mucha tecnología para poderlo detectar, ¿no?
Claro, sí, yo hacía la pregunta porque me parece que tratándose de una editorial académica y tratándose justamente de los temas técnicos que nosotros podríamos llegar a, me parece que es muy importante el tema de metadatos, por el tema de la ubicación y por el tema del intercambio académico con otra gente que esté investigando en las mismas áreas, digamos. Uh-huh. Porque es donde nos podríamos poner en contacto, donde el material circularía en los ámbitos que se necesitan, y me parece que es, bueno, hacía la pregunta en realidad por eso, bueno, me parece que es el futuro de la ubicación del libro, porque el libro en papel...
Y un editor hoy necesita hablar inglés, pero pronto va a necesitar, además del inglés, HTML5. Si no sabemos armar etiquetas con HTML5, muchos editores, y habría que tener curso de cómo capacitar a un tipo como yo, que viene de la letra, que no tengo ni la menor idea de cómo se puede aprender eso, cómo yo en realidad no lo hago, lo alquilo, lo compro, voy y contrato a alguien que viene a mi editorial y trabaja sobre HTML, pero digamos, yo no lo puedo controlar. Antes sí podía controlar si un corrector le ponía el tilde o no le ponía el tilde a la palabra. Hoy en una etiqueta de HTML no puedo hacerlo. Entonces, esto es muy importante, digamos, como parte... Y hay libros que están en inglés, que algunos los podemos leer, pero no todos los pueden leer. Podrían hacerse manuales de cómo utilizar estos nuevos lenguajes en el mundo de la editorial. Este podría ser un aporte, lo hemos charlado muchas veces. Digo, me parece que ahí hay un trabajo fuerte para esta editorial.
Perdón, ingeniero Rudy,
es simplemente una sugerencia. Me ha observado Ulises que conviene que se identifiquen, así nos vamos conociendo más.
Mónica Sarmiotti, bibliotecaria de la Facultad Regional Reconquista. Tengo entendido que sobre el tema metadatos, lo que estaba hablando el señor, si no recuerdo,
Carlos,
había un grupo de la Regional Santa Fe de la carrera de Ingeniería en Sistemas que estaba trabajando sobre eso.
Sí.
No sé si siguen o no, pero había ya hace un tiempo que venían trabajando hace unos años sobre ese tema.
Sí, hay un grupo que está trabajando en ese tema.
Medio que me perdí contacto con ellos, pero sé que venían trabajando muy bien, investigando mucho sobre ese tema.
Bueno, eso sería muy importante. En general hay una tendencia a disociar metadatos de biblioteca para metadatos de editores. En general, digamos, estos metadatos descriptivos vienen de la ficha de catalogación de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que armó, bueno, tiene una clave, usted la sabrá mejor que yo, tiene un formato que construye metadatos con un criterio ordenativo y archivológico. que no siempre es efectivo para una búsqueda en internet.
Exacto,
por eso hay que
no
usar.
Sé cómo siguieron la línea de investigación.
Sí, no, de lo específico, la verdad que mucho no le puedo aportar, digamos.
Con ellos, así que no sé qué línea de investigación siguieron.
Empiezan a sumar puntas de la sinergia necesaria entre la universidad, ¿no? Porque justamente empiezan a saltar cosas
claro,
en las que podríamos estar aprovechando.
Recuerdo bien que un grupo de sistemas.
Y las universidades, porque esto es una necesidad para todos, ¿no?
Tengo un pedido, me atrevo a hacer una pequeña observación porque creo que es importante resaltarlo dada nuestra historia. Cuando EUDEBA se crea con la serie del siglo y medio, nuestra universidad tenía solo 12 años y hacía solo un año que había sido convertida en Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, tenemos una historia muy fuerte en muy poco tiempo. Y de paso, el detalle importante, Borges Spivakov era matemático.
Sí.
Era una cosa interesante porque fue un excelente administrador de una editorial universitaria, yo lo tuve de profesor, y bueno, era un brillante matemático, que para mí fue una sorpresa cuando lo vi convertido en quien manejaba la editorial.
Minuto de San Francisco. La pregunta es, vos decís que el libro, entendí que la idea es hacer un libro intentando respetar obviamente al lector e intentar lo que le interese. ¿Cómo hacés con un libro de ciencia y tecnología o un libro que... ¿Cómo entendés la pregunta?
Sí, sí, entiendo, por eso hablaba de las velocidades. Hay libros...
Sí, pero no es solamente la velocidad, son los contenidos.
Sí. No, bueno, digo, pero yo hablo del rol de la editorial, no solamente de la edición. En un libro, sospecho que en un libro de física cuántica va a ser difícil construir lectores más allá. ¿No? Es decir, uno no va a captar lectores de novela con ese libro, salvo que sea muy, muy ingenioso, digamos. Pero yo me refería al rol que la editorial tiene en esto que decía el ingeniero, ¿no? Es decir, cómo pensar globalmente para también actuar localmente. Una editorial de la tecnológica en San Francisco podría tener el rol de difundir otras producciones que no necesariamente son de la tecnológica a través de un punto de o librería universitaria, como no digo de estas dimensiones, pero digo tener un espacio que permitiera una pequeña plataforma para que los libros estuvieran disponibles en formato electrónico. Es decir, hay muchas formas de que una editorial interviene, no solo con los libros de su propio catálogo, y no necesariamente una editorial tecnológica. El EMIT, por ejemplo, publica colecciones de novelas, digamos. No solo publica libros científicos, digamos, ¿no?
Yo conozco la editorial de la Universidad del Litoral que publica,
claro, por ejemplo,
muchísimas cosas.
Claro, por supuesto.
Pero la pregunta es cómo hago yo para, si quiero escribir un libro técnico o científico de física cuántica, ¿cómo hago?
Bueno, pero no pensarlo solamente para su alumnado,
no,
pensarlo para un público
todo,
mucho más grande, y eso significa muchas cosas, ¿no?
Una acotación, sígate de la palabra Ernesto, en la antigua Facultad de Ciencias Exactas de Perú y Alsina, alguien había escrito en un cartel donde decía los horarios algo como sexo, amor, erotismo, lea Rey Pastor. Rey Pastor es un muy conocido libro de análisis matemático y aburridísimo además.
¿Cómo?
Sí. Podrías ensayarlo. Ernesto.
Física cuántica por no
Yo tengo Ernesto Garrizo de Ciencia y Tecnología de Rectorado, ¿no? Yo tengo bastante experiencia en la UTL, llevo 48 años, ¿no es cierto?, dentro de la universidad. He podido palpar trabajo en facultades de la Regional Buenos Aires, de la Unidad, charlar mucho con los docentes, intentar hacer cosas. Ahora estoy en el rectorado, en el camino de los colaboradores de Waldo Torreñani. Y uno de los problemas más graves que tenemos en toda la universidad es la transmisión del conocimiento dentro mismo de la universidad. Es decir, así como en muchas facultades, inclusive grandes, mucha gente no sabe que existe el ITECNE. No lo saben profesores. Y eso es una cosa gravísima que tenemos que luchar. Y yo creo que el ITECNE no puede esperar otros 10 años para ser conocida. Tiene que fijarse planes, digamos, pero a corto plazo, para que la gente se entere. Y los profesores, fundamentalmente, que son los actores, que sepan, que se enteren, de que así como pueden presentarse a hacer un trabajo de investigación, dado ciertas condiciones, también pueden escribir un libro. E inclusive, digamos, hay gente que tiene apuntes, y muchos apuntes, y están avergonzados, digamos, de querer presentarlo, y necesita asesoramiento. Hay que llegar a los profesores, porque yo he sido jefe de departamento, también antes de estar en el rectorado, en la Facultad Regional de Buenos Aires, y me llegaban noticias sobre lo que pasaba en el ámbito del Consejo Superior con un atraso de 4 o 5 meses. Eso no puede ser. Y sigue existiendo. Entonces, yo creo que uno del primer paso que habría que dar es dar a conocer el UTECNE e impulsar a los docentes nuestros, cualquiera sea la facultad, que se animen a escribir un libro. Dejo de lado el libro, por supuesto, va a tener que ser con tecnología moderna, etcétera, etcétera. Dado el ejemplo que ha dado Liberto, ¿no es cierto? Pero creo que es importante. Entonces, al llevar la firma de profesores nuestros que editan sus libros en el UTECNE, y a su vez con una agresiva también campaña de difusión, otras universidades van a empezar a usar nuestros libros. Como estoy seguro que está pasando, Liberto, con tu libro y muchos otros libros. Yo hablo mucho con Ulises porque estamos cerca, ¿no es cierto? Y hay libros, por ejemplo, de termodinámica, que acá está el colega, el autor. Es un libro que está siendo usado en la UBA y pedido.
Con un libro de álgebra también,
que me tiene
analítica de
paso.
Ese libro es muy conocido
y
hay otro.
Rudy quería.
No, yo quería un poco tomar lo que plantea Ernesto. Y, a ver, yo creo que en las organizaciones uno de los problemas más difíciles que hay de resolver es el problema de la comunicación. Me parece que es central. O sea, el hecho de no me enteré, a mí nadie me avisó, pero ¿cómo? Una resolución de consejo, me entero 4 meses después. Y paradójicamente, en una sociedad teóricamente hiperinformada, la comunicación no es lo más, lo que mejor está desarrollado. Y en una universidad con las especiales características de la nuestra, por eso vuelve mucho más crítico. Me parece que el tema de la comunicación es una responsabilidad de todos. Liberto decía hace un rato de qué manera uno puede potenciar esto. O sea, hay distintas cuestiones.
¿Quieres agregar sobre eso?
Y uno dice, bueno, perfecto. A ver, desde Secretaría Académica nosotros tenemos reuniones de bibliotecarios y potenciamos este tema y siempre invitamos a UTECNE y tratamos de fomentar y decir, bueno, a ver, existe esto. Porque el primero que tiene que saber que existe EduTecne es también los responsables de biblioteca. Entonces, yo creo que el tema de la comunicación quedaría para largas horas de discusión de cómo mejorarla. O sea, los mapas, ¿cómo son los mapas comunicacionales en la universidad?
Fíjate.
¿Cómo llega la información? Que a veces no llega por los canales. A ver, uno piensa que porque dispara un mail a 10.000 destinatarios, va a tener 10.000 personas informadas, y no es así. Entonces me parece que es, todo el tema de la comunicación va mucho más allá, no solo con Edutecnia, hay muchas otras cosas. Claro. La actividad de investigación y desarrollo que se realiza en la universidad, sí. Y que a veces, académica, en general hay un montón de cuestiones que nosotros no estamos comunicando a la sociedad lo que estamos haciendo.
Tengo dos pedidos de palabra, pero Walter quería, sobre lo que comentaba Rudy, hacer una acotación.
Que efectivamente la comunicación es lo que dice Rudy, ¿no? Un problema muy grave. Y acá justo hay una colega que estuvo en la reunión que hubo por el tema de hacer una red de
comunicadores de la UTN.
Claro, porque tiene su trabajo profesional. Muy bien lo dijo Rudy. Uno cuando manda un mail, no quiere decir que ese mail tenga impacto. El impacto que uno espera. Es decir, si uno lo manda a 10.000, tal vez son 100 los que realmente hacen el uso que uno espera que hagan del destino final de la información. Y hay que hacerlo de una manera muy profesional. No es un tema de que Edutecnia no hace difusión. Edutecnia lo debe hacer lo mejor que lo puede hacer. Necesita, como decía Liberto, sumar toda una plantilla profesional que haga una difusión estructurada, organizada y altamente profesional para que llegue más, mejor. Pero la información hoy, si no, inunda. Es decir, antes puede ser que la información faltara, o como decían recién viendo, de tirar una botella en el mar. Sí, hay tanta información que termina desinformando. Entonces, una convocatoria de becas. Ah, yo no me enteré. Bueno, ¿cómo no se enteró? Si está en el noticiero, llega por papel, llega por afiche. No me enteré. Y no se enteró. Y estoy seguro que no se enteró, porque tal vez había tantos afiches que terminó siendo desinformado. O tal vez ese día no fue a la facultad y otro día pasó por otra escalera y otra vez dobló por un lado y otro día cuando llegó a la facultad se puso a hablar en el pasillo y no vio las paredes. Y eso sucede y no va a pasar siempre. Entonces tienen que ser profesionales muy bien capacitados los que se integren a todas las áreas para que la información mejore. Si no, no es un tema de simplemente diseminarla por los medios tradicionales, por formato electrónico, a través de la web. Por ejemplo, el noticiero electrónico de Ciencia y Tecnología está en la web, con un buscador. Hay gente que no lo ha usado jamás. Sobre una plantilla de 10.000 docentes y 50.000 alumnos, a mí me cuesta creer que haya mucha gente. Y bueno, si sacamos la probabilidad, casos favorables sobre casos posibles, nos daría bajísima. ¿Pero por qué? Porque no está hecho por profesionales. Hoy todo eso tiene que ser hecho por equipos profesionales de comunicación, que lo hemos hablado muchas veces con Rudy. La universidad tiene que tener un área de difusión de la información altamente capacitada.
Claro.
Si no, es imposible.
Totalmente de acuerdo. Claro. Claro. Que no solo ustedes, sino
no, esto es, todo lo es institucional el problema de la comunicación. No es por un área.
Sí,
agrego un dato a lo que están discutiendo. En cifras de empresas que trabajan sobre mail masivos o de distribución amplia, en el área de educación, el porcentaje de gente que abre una campaña, llamémoslo así, abre significa abre su mail y lo lee. Es del 23%. Y de ese 23%, el que de alguna manera sigue algún link que esté contenido, es más o menos, está hablando de cifras óptimas, ¿no? Del 7%. Hagan ustedes la cuenta. De 100, me van a abrir 23. Y de esos 23, el 7%, el 1, es el que vale más. O sea, no es solamente un problema de comunicación, es un problema del medio también.
Claro.